El concejal de Bogotá, David Ballén, él es del partido de la U. Concejal, bienvenido a los micrófonos de Colmundo, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias, líder, gracias. Contento de estar acá y de poder dirigirme a su audiencia.
Bueno, partido de la U, ¿hasta cuándo va a haber partido de la U? Las cosas están como en este momento muy enredadas, ¿no?
Pues yo creo que el partido de la U en este momento, como todos los partidos políticos, tiene una crisis institucional, debido obviamente también al cansancio de la gente, pero seguimos siendo el partido más fuerte de Colombia, con más senadores, con más representantes. Eso obviamente nos implica un reto, y es asumir esta crisis con total entereza para salir avante de ella.
Bueno, y parece ser que el partido como que tampoco es que quiera que se hunda o desaparezca el partido de la U, porque ahí acaba de salir Aurelio Iragorri a finalmente dirigir el partido de la U.
Así es, esa presidencia nos llena de mucho aliento. Tenemos asamblea el 20 de octubre y esperamos que ahí tomemos las decisiones correctas para saber qué rumbo va a tomar el partido en cara a estas elecciones legislativas y presidenciales que se acercan para el otro año.
Se habla de lanzar listas con el Partido Liberal y también posibilidad de hacer lista con Cambio Radical, aprovechando la coyuntura donde se va a facilitar que dos partidos lancen una sola lista.
Eso es lo que se está ahorita discutiendo en el Congreso, en la reforma política, y de ser así, obviamente vendría la decisión del partido a ver con qué partido hace alianza.
¿Candidatos sí a la presidencia definitivamente no van a tener? ¿O qué han dicho?
Hasta el momento no se han pronunciado. Yo creo que el partido de la U debe guardar la prudencia debida para hacer un análisis sobre los programas de gobierno. Creo que la campaña hasta ahora está empezando y deberíamos analizar bien cuáles son esos candidatos que representan la continuidad del proceso que ya inició el partido de la U con el presidente Santos de lograr la paz de este país con la guerrilla de las FARC.
Pero sin embargo, senadores del partido de la U como Mauricio Lizcano, expresidente del Congreso, ya anunció que su voto va por Germán Vargas Lleras.
Sí, lo que pasa es que para él hacer ese anuncio entonces tendría que no lanzarse la próxima vez por el partido de la U, porque la disciplina del partido y las bancadas lo que implican es que la decisión que tome el partido es la que obliga a todos los miembros del partido, sin importar si son senadores o ediles. Eso no importa, sino es la disciplina del partido la que ordena que uno, para evitar la doble militancia, debe hacerle caso a los postulados del partido.
Pero fíjese que eso no aplicó para el Partido Conservador, que se dividió entre el uribismo. Algunos se fueron y votaron y apoyaron a Álvaro Uribe, y otros se fueron con Juan Manuel Santos.
Porque el partido los dejó en libertad. Si usted se acuerda, de ayer el partido tomó la decisión de que dejaban libertad a sus militantes para que pudieran tomar la mejor decisión que ellos consideraran. Por eso yo le digo, quien toma en última la decisión, el órgano máximo en este momento, es el partido. El partido es el que define si nos va a dejar en libertad, si nos vamos para un lado o para el otro. No es uno individualmente dentro del liderazgo que uno pueda llegar a tener quien toma la decisión, sino tiene que ser obviamente una decisión acompañada del partido, que en este caso es quien tiene la directriz y quien encabeza la toma de decisiones.
Claro, entonces allí habría que esperar a ver qué dirección y qué gestión va a cumplir el nuevo presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri.
Así es, ese es el gran reto que tiene el presidente que llega, y es fortalecer el partido de la U, y lo más importante, que en las elecciones de marzo, que son las legislativas, la U siga manteniendo sus escaños, o por lo menos siga siendo uno de los partidos con mayor representación en el Congreso.
¿Y cómo le ha afectado eso a usted en su labor política, cuando va a las comunidades, a los barrios, los escándalos de Musa Besaile, del Ñoño Díaz, esta corrupción, la compra de fallos? ¿Cómo le ha afectado eso en la imagen política a usted?
Yo creo que a todos los políticos por igual nos está afectando el tema, y es que la gente cada día en los barrios cree menos en los procesos políticos, en los líderes políticos. Desafortunadamente estamos ahorita en una onda de redes sociales donde la mediatez es lo que prima, las noticias falsas priman, obviamente sin desconocer que hay una crisis institucional de todas las ramas del poder público, y eso es lo que está llevando es a una realidad muy triste, no para mí como político, sino como ciudadano, y es que la gente cada día cree menos en su proceso político, y cuando la gente cree menos en la política, lo que hace es alejarse de ella. y eso permite que los mismos sigan haciendo las mismas y lleguen con las mismas situaciones. Yo invito a la gente es a que ante esta crisis institucional que tenemos, tomemos decisiones acertadas de participar en democracia y de demostrar entonces que con el voto podemos nosotros llevar a Colombia por un nuevo rumbo.
Sí, concejal, esta situación de la compra de fallos, pues realmente... pues pone, como usted mismo lo reconoce, en la picota pública a quienes hacen política. Y se cree que lo que se necesita son figuras nuevas, caras nuevas. Pero ahí está el caso de Alejandro Lyons, es gobernador del departamento de Córdoba, 30 añitos, un niño, y pues que llegó fue a mirar cómo se llevaba todo.
Sí, mire, yo leí una cosa ayer y es... Esa crisis en la justicia, esa crisis institucional es el resultado de muchos años en los cuales no se había hecho este análisis en el país. Todo se enfocaba a una discusión y era el tema de las guerrillas, de la violencia, de cómo acabar las FARC, de cómo llegar a la paz. Hoy en día que estamos ya en este proceso de paz y que ya no tenemos ese conflicto armado tan sangriento, pues ya estamos dirigiendo la atención hacia un escenario que ha venido imperando en el país durante muchos años. No es ahorita esto es reciente, sino durante muchos años. Y producto de eso es que esas personas que han sido parte de castas políticas durante mucho tiempo consideren que deben llegar es a una posición de poder a hacer cosas ilegales y no a trabajar en pro de la gente. Yo creo que esto es una crisis ética, moral que tiene la sociedad. Y hablo de la sociedad porque no solo son los gobernantes, sino la gente que elige. La gente que elige tiene que llamar a la conciencia también individual y ser conscientes que uno no debe elegir por una promesa de un puesto, por una promesa de una lechona, por una promesa de una teja, sino que la elección debe ir implícita a un análisis del plan de gobierno y de las condiciones personales de la persona. Porque además mire usted una problemática que tenemos nosotros y es que entra un político a una situación de problema judicial y nosotros vemos que en las próximas elecciones va el sobrino, el primo, el hermano, la tía, el tío. Entonces son escenarios en los cuales si la gente no genera esa conciencia, vamos a seguir nosotros manteniendo ese estamento que ha venido desangrando las arcas del país.
Sí, ahí no se sabe de pronto quién es más responsable, si los políticos o los que se lanzan y terminan consiguiendo los votos, porque ya se han conocido incluso algunos carteles, yo voto por el que diga el Ñoño Elías. Entonces la reelección del Ñoño en cuerpo ajeno.
Claro.
Y hay gente que lo hace.
Y lo que pasa es que... Era lo que yo le decía, judicialmente tienen responsabilidad, cometen delitos, pero socialmente se les ve es como una especie de
inmunidad.
No, ni siquiera es un tema de inmunidad, sino se les ve es como las víctimas, ¿sí? Okay. Entonces dicen, hombre, porque él estaba haciendo cosas buenas, porque él estaba haciendo entonces por eso es que lo persiguen, por eso es que es la persecución que le hacen. Entonces van generando esos mitos y como la gente obviamente, le repito ayer, no solo aquí en Bogotá, sino yo creo en toda Colombia, no vota por un plan de gobierno, no vota analizando y de verdad teniendo un criterio por el político que lo tiene, sino porque de pronto ese señor me ayudó en algún momento, es que ese señor sí ha estado pendiente porque me ayudaba a que me dieran el subsidio, a que me ayudaran.
Me ayudó con la fórmula médica, me ayudó a pagar
entonces,
los servicios.
Entonces, son realidades además que se dan porque el Estado es totalmente débil. Uh-huh. Y aquí a mí me sorprende los escenarios que presentamos nosotros y es en una democracia como la colombiana que sigamos siendo, y perdónenme la expresión, solapados políticamente. La política es la búsqueda del poder, Didier, y yo creo que todos los partidos políticos y todos los políticos estamos en pro de eso. Aquí lo que tenemos que legitimar nosotros es la forma como queremos llegar a ese poder. Si queremos llegar con mermelada, si queremos llegar con ideas, si queremos llegar en un proceso de paz, si queremos llegar con cizaña, la forma como se llega. Porque eso es en realidad la crisis que tenemos nosotros y es que todo vale para llegar a un estamento de poder. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos como políticos y como ciudadanos.
David Ballén, ¿es nuevo como político, como concejal de Bogotá en su primer periodo?
Es mi primer periodo, Didier, sí.
¿Cómo se inició en la política?
Mi mamá me inició en la política. Ella era una dirigente del Partido Liberal. Yo desde muy pequeño, desde que se doblaban votos, me gustaba ese ejercicio, pero a mí me parecía mucho más un tema de diversión. Imprimir las camisetas, salir el día de la elección, yo no sé si usted se acuerda, uno podía salir a los puestos de votación, hacer bulla, convencer a la gente. Y ahí me empezó a gustar mucho. Yo termino derecho en la Universidad del Rosario y mi primer trabajo es en el Consejo Bogotá, con una amiga de mi mamá que en ese momento era concejal. yo salgo del escenario político al año, no me quedó gustando mucho el tema. Judy Consuelo Pinzón.
Sí, la recuerdo. Salió por el escándalo de los vendedores ambulantes.
Sí, yo salí mucho antes, y digamos que parte del retirarme yo de ese ejercicio político, además estaba recién salido de la universidad, también tuvo que ver con muchas situaciones que uno observaba en ese momento que sucedían en el Consejo. De ahí ya me dedico a mi desarrollo profesional como político, y mire cómo es la vida. Termino de director jurídico de la Contraloría de Bogotá en la época del alcalde Petro con el contralor Diego Ardila, y ahí pasan unas circunstancias que llevan a que yo empiece a liderar un proceso político. Sobre todo en búsqueda de eso, y es lo que hablamos un poco, y es, si uno quiere que esto cambie, uno tiene que hacer parte del cambio, y uno tiene que empezar a proponer, y uno tiene que empezar a presentarse, a elegirse, porque si uno está cuestionando que no sigan los mismos en las mismas, pues entonces uno es el que debe empezar e iniciar con ese trabajo. Gracias a Dios, logro la curul, una curul muy difícil. La U venía de 8 concejales y pasa a 4. Yo, siendo nuevo, logro una curul, y hoy en día que estoy en la curul de concejal, entiendo que fue una hazaña importante, toda vez que cuando uno ya está en la curul, en el poder, obviamente usted tiene unas prerrogativas diferentes respecto de los otros personas que tienen aspiraciones políticas. Ahí llego yo al consejo, y gracias a Dios, pues ahí estamos trabajando. 13.999, me falta uno para los 14.000.
¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido como concejal de Bogotá?
Al principio fue difícil, al principio a mí me eligen, siendo concejal nuevo, me eligen segundo vicepresidente del consejo. Ese era un reto muy interesante. Yo tenía la óptica del consejo como asesor. Pero ahí sí, como dice el cuento, hay que ponerse en los zapatos de los otros para entender la situación. Ya uno como concejal tiene unas responsabilidades diferentes, unos roles diferentes. Ese primer año fue muy difícil porque yo, como vicepresidente del consejo, teníamos la responsabilidad de llevar por primera vez el proceso de meritocracia para elegir personero y para elegir contralor de Bogotá. Fueron discusiones muy duras, discusiones políticas y jurídicamente muy duras, que en realidad yo creo que me hicieron una, así como dicen, una inaugurada muy, muy difícil. Ese fue un año muy difícil. Ya este segundo año estoy en la comisión de presupuesto y veo que esta comisión se mueve un poco más en la parte técnica, y ya sin la responsabilidad de tener la vicepresidencia. Entonces eso me ha permitido llevar mucho más tranquila mi labor normativa y de control político.
¿Y quiere volver a ser concejal?
Esas preguntas siempre que le hacen al político, el político dice, no, yo no sé, voy a mirarlo. Yo creo que mi responsabilidad es que si hago un buen trabajo es seguir, y seguir en la medida en que la gente lo apoya a uno. Yo respeto mucho ese escenario que tenemos nosotros de evaluación de consejo, cómo vamos allá en el consejo. Le tengo unas críticas que se las he mencionado a ellos mismos, pero yo creo que la mejor evaluación que uno tiene es cada vez que se presenta a elecciones y consigue el respaldo de la gente.
Exacto.
Entonces, si tenemos el respaldo de la gente, ahí vamos a seguir. No per se, no quiero ser un concejal de más de 2 periodos, eso sí se lo digo. Sería...
¿Porque luego aspiraría a la Cámara?
No sé qué pueda llegar a pasar. Si se fortalece el proyecto político, pues obviamente uno aspiraría entonces a hacer ese salto, pero sobre todo es porque Escoba Nueva barre bien, y cuando uno ya lleva 2 periodos, yo creo que es el momento de, si uno ha hecho política real, darle paso a esas personas que hacen parte del equipo de uno, para fortalecer otra vez los procesos democráticos, sino uno simplemente eternizarse en una curul, que no veo que eso le ayude mucho al proceso político y democrático.
Bueno, tenemos uno de los temas que usted maneja como concejal, y es la accidentalidad de las motos en Bogotá. ¿Cómo va esa situación?
En realidad estamos manejando ahorita un tema que nos preocupa mucho, es el tema de seguridad vial. Uh-huh. Después de que se acaba el conflicto armado con las guerrillas de las FARC, la primera causa de muerte en el país son los accidentes viales, especialmente y particularmente el tema del motociclista. Eso ha llevado a que nosotros empecemos un debate en el cual ya el tema de las motos y de la accidentalidad vial no sea un tema de movilidad, sino un tema de salud pública. Si es la primera causa de muerte violenta que estamos teniendo nosotros, pues tenemos nosotros como autoridad que empezar a desarrollar políticas reales respecto de esa problemática que tenemos. Aquí en Bogotá y en toda Colombia, pero especialmente en Bogotá, en los últimos 15 años creció el parque automotor de motocicletas 2.500%. Pasamos nosotros de tener estadísticas de aproximadamente 30.000 motos a tener hoy ya casi 540.000 motos en Bogotá. Estamos hablando que es más del 6 o 7% del total de la población en Bogotá que se moviliza en moto. Esto es una realidad que yo creo que las motos llegaron para quedarse, además, Didier. Y las motos simplemente llegaron por dos principales factores. El primero, un transporte público totalmente ineficiente, totalmente poco amable con la ciudadanía. Y segundo, la facilidad con que ahora se pueda adquirir una moto. Anteriormente era mucho más difícil, hoy en día hay motos de 3, 4 millones de pesos. Eso implica que usted pueda, con una cuota inicial muy baja y unas cuotas mensuales muy bajas, lograr su moto. Entonces la gente lo que dice es, prefiero en cambio de pagar Transmilenio, ir pagando la cuota de mi moto. Entonces eso ha llevado a que hoy en día sea una realidad. Y la problemática que nosotros vemos es que quien está legislando no legisla montándose en una moto, sino en un carro. Y andar en carro es totalmente diferente a andar en moto. Esa es la primera tarea que estamos haciendo, y es concientizar a quienes ostentamos alguna clase de poder político la necesidad de ponerse en el lugar del otro para empezar a hacer una legislación. Yo le pongo un ejemplo: aquí en Bogotá tenemos una norma que es lo más absurdo, y es que cuando hay una moto con pasajero o pato, que llaman, no puede ir por el carril central, sino tiene que ir por el carril de la derecha. Y resulta que en el carril de la derecha es donde van los buses, donde para el taxi, donde paró el señor de la buseta. Y usted va en una moto, esos carros grandes no lo ven a usted. Tienen mucho punto ciego, entonces sí, obviamente los llevan a usted
por la izquierda.
Claro, los llevan a usted mucho al escenario de la accidentalidad. Entonces yo creo que aquí es un tema que tenemos que empezar a sensibilizar, es cuál es la problemática, porque yo se lo digo por experiencia. Yo aprendí a montar moto ya viejo, yo aprendí a montar moto como a los 27 años. Y cuando uno maneja carro, uno le tiene aversión al motociclista, porque lo asustó, porque lo adelantó por donde no debía, porque se metió, porque el zigzagueo. Pero la invitación es a que todos seamos conscientes de que igual no podemos ser agresivos con una persona que va en moto, porque simplemente le podemos ocasionar un accidente o la muerte. Porque él no tiene carrocería, porque es un aparato mucho más vulnerable. Y estamos intentando hacer esa pedagogía e intentando sensibilizar a la Secretaría de Movilidad que empiece con más controles. Pero los controles no es ponerle partes a los motociclistas. Y los controles es que la gente haga de verdad los cursos, porque aquí usted consigue el pase en 420 mil pesos sin hacer el curso. Ayer precisamente estábamos en una investigación que realizaron personas de mi unidad de apoyo normativo, y verificamos, usted con 420 mil pesos consigue un pase de moto sin necesidad de saber montar en moto. Y entonces la gente se nos está bajando de una bicicleta para andar en motocicleta por la avenida Boyacá. Y es cuando tenemos los accidentes.
Entonces, ¿qué propone, concejal?
Yo creo que aquí tenemos que tener entes habilitadores. Entes habilitadores que usted va a ir a pedir el pase. Sí, señor, venga, haga aquí la prueba. Ándeme en esta pista, usted hágame esta prueba, una prueba técnica de manejo.
Pero ¿qué dice el ministerio? ¿Hay que solo entregar la licencia como la del carro a una persona que realmente acredite que sabe manejar el vehículo?
Sí, pero tenemos la problemática, y es que nos está ejerciendo control en las escuelas de automovilismo. Entonces nosotros, como ente administrativo, como autoridad de tránsito, pongamos también nosotros esa norma. Pero aquí en realidad la gente está aprendiendo a montar motos con el vecino, con el amigo, porque no están tomando los cursos. Y luego van y consiguen allá en algunas escuelas que no cumplen las condiciones legales el pase de manera irregular. Y eso tiene una problemática mayor, diría, y es la gente compra su moto haciendo un gran esfuerzo. Pero la gente no es consciente que también, así como hizo un gran esfuerzo para comprar su moto, tiene que hacer un gran esfuerzo para comprarse un casco bueno, para comprarse una chaqueta de protección buena. Entonces vemos gente andando en motos con un celular de 500 mil pesos y un casco de 50 mil pesos. Eso nos lleva obviamente a ese tema de accidentes. Mire que ayer en el sistema de salud se quejaba y los accidentes de moto, el sistema de salud lo están presionando de una forma salvaje de más de 11 billones de pesos en 10 años. Eso es una cifra aterradora. Y a eso súmele a usted las empresas, la misma policía de tránsito, porque si usted se da cuenta, la policía anda en moto. Cuando tiene un accidente un policía o un mensajero, pues eso te va a dar una carga laboral, porque casi siempre son incapacidades de más de 10, 15 días. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar una política de seguridad vial, lo que tenemos nosotros es que ser conscientes de que todos los actores tienen circunstancias diferentes. Aquí usted tiene y le ponen un parte de líder. Entonces usted va a la Secretaría de Movilidad a hacer un curso para que le reduzcan el 50%. Resulta que ese curso está diseñado solo para conductores de carro.
Sí, señor.
No para conductores de moto, no para ciclistas, que hoy en día también están teniendo ese problema.
Crudos,
súper crudos.
En lo que tiene que ver con las motos en Bogotá.
Y con seguridad vial estamos totalmente crudos.
Pues, concejal, desde estos micrófonos vamos a estar muy pendientes de acompañarlo en sus debates, en las solicitudes que se le eleven al gobierno distrital y al gobierno nacional en lo que hay que hacer. Queremos agradecerle su visita a los micrófonos de Colmundo.
Muchas gracias, qué rico estar acá y espero regresar pronto.
Es el concejal de Bogotá, David Ballén, del partido de la U, a propósito de la accidentalidad en moto y también un poco de la actual vida política en el país.